Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A las 11 de la mañana, Pedro Sánchez tomará posesión de su cargo como presidente del gobierno. Carmen Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Será una vez se publique su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Ahora se abren las quinielas sobre quiénes serán los elegidos para configurar el nuevo gobierno que, según Sánchez, será socialista y paritario. Amplía la información Ricardo Rodríguez.
El relevo en tiempo récord llevará a Pedro Sánchez a tener cerrado la próxima semana, previsiblemente a mediados, un gobierno. Si el nuevo presidente ya tiene pensado quiénes integrarán su gabinete monocolor, que se anuncia de alto perfil político, pequeño y paritario, se lo ha comunicado muy pocas personas. Las quinielas señalan a Carmen Calvo, Margarita Robles, Adriana Lastra, Pachi López, Jordi Sevilla, David Vegara, Josep Borrell, entre otros. Para llevar con éxito todo el proceso abierto, Sánchez ya ha sido asesorado por José Enrique Serrano, el ex jefe de Fontaneros de la Moncloa, con José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. La rumorología reserva a José Luis Ábalos para ejercer de portavoz del exiguo grupo parlamentario socialista. Apenas 84 escaños. En la bancada está inoculada la sensación de vértigo ante el regreso al poder en las condiciones que lo hace Sánchez, una operación definida por algunos como de alto riesgo para las propias siglas. Según las cuentas del PSOE, las tareas en mente del presidente podrían llevar en torno a año o año y medio de mandato.
El ya expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha despedido en el Congreso de los Diputados, felicitando a Pedro Sánchez y agradeciendo a los ciudadanos su comprensión y apoyo durante estos años.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España.
Y seguimos muy pendientes de Fuerteventura, donde dos soldados han fallecido mientras realizaban maniobras tras volcar el vehículo blindado en el que viajaban. Otros dos soldados han resultado heridos, informa Santiago Moroñón.
La Guardia Civil ya está investigando las causas de que el vehículo en el que se desplazaban los cuatro militares volcase. Se trata de un blindado BMR que se utiliza para el transporte de tropas. El accidente se ha cobrado la vida de dos soldados procedentes de Gran Canaria y otros dos han resultado heridos leves. Estos dos últimos fueron trasladados hasta el Hospital General de Fuerteventura para ser atendidos. Todos formaban parte del grupo de zapadores de la Brigada Canarias 16 y participaban en las maniobras militares que se están llevando a cabo en el campo de tiro de Pájara, en Fuerteventura. No es el primer incidente que se registra en esta ubicación ni con estos vehículos. En 2009, un accidente le costó la vida a un soldado en una situación similar.
Además, en Venezuela, 39 presos políticos han sido excarcelados. Entre ellos se encontraba el líder opositor Daniel Ceballos. En las próximas horas se espera que más personas sean puestas en libertad, aunque se desconoce quiénes integrarán el grupo. Estas medidas forman parte del Pacto de Conciliación Nacional impulsado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Así lo ha explicado su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Fue una de sus principales ofertas de campaña que promoviéramos todos los eventos que sean necesarios, todos los llamados a un diálogo real, fructífero, que sean necesarios para consolidar de manera definitiva la paz de la República.
Finalmente, después de varias idas y venidas, el próximo 12 de junio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá en Singapur con el líder norcoreano Kim Jong-un, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Finalmente, la cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte se celebrará tal y como estaba previsto el próximo 12 de junio en Singapur. La quieren, decía el presidente Trump, refiriéndose a Corea del Norte y a la cumbre. Creemos que es importante y que sería un gran error no celebrarla. El anuncio del presidente Trump se producía tras reunirse en la Casa Blanca durante más de una hora con el enviado especial de Kim Jong-un, que le entregaba una carta del presidente norcoreano. Trump afirmaba que la cumbre de Singapur será la primera de varias y que se trataba de iniciar un proceso para conseguir la desnuclearización de Corea del Norte. Una cumbre, además, que podría tener una gran implicación histórica, ya que en la misma, según el presidente de los Estados Unidos, se podría firmar formalmente la paz entre las dos Coreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los deportes con Álvaro Lorden.
Anoche en Niza, Francia se impuso a Italia cómodamente por 3-1 en el amistoso de preparación de cara al Mundial de Rusia. Los goles de los galos lo firmaron tres hombres de nuestra liga, Umtiti, Griezmann y Dembélé. Además, hoy juega Alemania, Inglaterra y Portugal, sin Cristiano Ronaldo, que apura sus últimos días de vacaciones antes de concentrarse con su selección. Vamos a lo importante. Hoy concluye la segunda división y lo hace con una última jornada emocionantísima, donde 5 equipos luchan por meterse en el playoff de ascenso y 6 equipos luchan por la permanencia. Todos los encuentros se disputarán a las 8:30 de la tarde. En Roland Garros han caído Bautista y Carreño y se ha metido en siguiente ronda Verdasco. Hoy turno para Rafa Nadal, que se verá las caras frente a Gasquet. Y en motos hoy se disputa la clasificación del Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello.
Ahora continúa la noche con Rosa Rosado.
Gracias, Carmen Ibáñez.
A vosotros.
COPE. Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can.
I'll stop time for you second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
Las 2 y 7 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos en la noche de COPE. Fíjate qué historia. El anuncio en el periódico decía lo siguiente: se ofrece trabajo en una fábrica de bolígrafos en España a cambio de 500 euros. Era el año 2004 y Adina, una mujer rumana casada y con 2 hijos, soñó con aquel puesto que le permitiría enviar dinero a su familia y, quién sabe, traerlos a todos aquí. Pagó aquellos 500 euros y pagó también el viaje a Basauri, Vizcaya, el lugar de aquel empleo. Todo para nada. Sencillamente, la engañaron.
Pero todo ha sido una mentira. Hemos llegado aquí y no había nada, ni trabajo, ni casa, ni nada.
Así que Adina se encontró junto a otros 7 compatriotas, sola, sin dinero y con su familia a miles de kilómetros, en su pequeño pueblo de Transilvania. Pero no creas que aquello hizo que se rindiera, que va. En los primeros días alquilaron una habitación y se pusieron a buscar trabajo sin descanso.
Hemos conocido personas que con su cariño y buena fe me ha ayudado a buscar trabajo y a ganarme la vida.
Fue así como esta enfermera empezó a limpiar casas y más tarde llegaría a un trabajo en un supermercado. El camino empezaba a enderezarse, sobre todo cuando a los 8 meses consiguió reunirse con su marido y al año pudieron traerse a sus 2 hijos, un hijo, Cristian, y una hija, Ionela. Si te apetece conocer a Dina, la encontrarás tras la barra del Canela Café en Basauri, junto a su hija y el resto de personas que han contratado. Sí, regenta un bar. Está feliz, aunque en esa felicidad, sobre todo estos últimos días, tiene mucho que ver su hijo.
De chiquitín estaba tocando el balón con la izquierda y con 6 años ya he empezado a jugar.
El pequeño Cristian le daba bien al balón, quién sabe si heredado de su padre, que había sido jugador en equipos modestos de su país. Al llegar a España hizo algunas pruebas para diferentes equipos, finalmente se quedó en el Baskonia y después pasó a otro equipo de Basauri, el Indarsu. El chaval seguía dando pasos cada vez más prometedores al mismo tiempo que cuando podía acudía con su padre a San Mamés. No solo padre e hijo, sino toda la familia soñaba con que Cristian fuera profesional algún día. Y el caso es que ese sueño cada vez estaba más cerca, porque lo fichó el Mallorca, también volvió a Rumanía, donde pasó por varios equipos y jugó incluso en la selección. Pero su objetivo estaba donde estaba su familia, en Euskadi, y en el estadio al que iba con su padre. La historia de la familia Gadea todavía, pues, le quedan muchos capítulos, pero uno de los más importantes se acaba de escribir. Cristian ha sido presentado como nuevo jugador del Athletic de Bilbao. Y Adina, su madre, aquella que llegó a España estafada por las mafias, no puede estar más feliz.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 10 de la madrugada seguimos en la noche de COPE. El mar es uno de los lugares principales a los que van a parar infinidad de residuos, entre ellos el plástico.
Nos gusta disfrutar aquí de esta maravillosa playa y nada, pues todo empezó porque aquí hay una asociación que recoge tapones solidarios y vimos que había unos taponcillos en el suelo y al empezar a coger los tapones, pues no sé, un día nos dimos cuenta de que en 5 minutos yo tenía 100 tapones en los bolsillos.
La Comisión Europea pretende dejar de, bueno, pretende de que dejen de fabricarse determinadas cosas con el plástico, mientras que otras empresas lo utilizan para hacer ropa, ¿sí? Te lo voy a contar todo en unos minutos. Y también te voy a hablar de Juan y Carmen, que cumplen 100 años. Y además están a punto de celebrar sus 75 años de casados. Teodoro es uno de sus tres hijos y esta noche escuchamos su historia.
Es un pueblo pequeño que se conocían desde muy pequeños y eso, pues han salido lo mínimo. Han salido solamente si han ido a Valencia dos o tres veces y mi padre cuando se fue a la guerra y prácticamente después muy poco, lo mínimo.
Bueno, pues dame 10 minutos y te cuento esta historia tan entrañable que está ocurriendo en un pueblecito de Valencia. Y recuerda que estamos en Facebook, estamos en Twitter y a través del WhatsApp del programa nos puedes dejar tu comentario, tu nota de audio sobre cualquier tema de los que hablemos esta noche.
O, por ejemplo, ¿desde dónde nos estás escuchando? Nos puedes mandar esa notita al 687-089770. Nos puedes buscar en Facebook, somos La Noche de Rosa Rosado. O nos puedes escribir a través de Twitter, somos @lanoche_rosado.
Pues sí, seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Te lo comentaba antes, lo queramos o no, el plástico nos rodea. Los juguetes, los teclados de ordenadores. Y no hablo en sentido figurado. Según un estudio Greenpeace, en el mar se tiran 8 millones de toneladas de plástico al año, lo que equivale a unos 200 kilos por segundo. Imagínate, la gran mayoría de este material tardará siglos en degradarse. ¡Qué fuerte! Por esta razón, la Comisión Europea ha planteado prohibir los vasos, las pajitas y los platos de plástico porque componen el 70% de los residuos que acaban en el mar. Es Bruselas quien anima su prohibición y propone sustituirlos por sus alternativas sostenibles. Nuestro corresponsal allí, José Luis Concejero, nos da más detalles.
Europa quiere prohibir los vasos, platos y cubiertos de plástico, también los bastoncillos para limpiarse los oídos, los palillos de los globos y los envases de comida. Este es un nuevo empujón de Bruselas para acabar, en definitiva, con los productos de plástico de un solo uso.
You can still organize a picnic.
Podremos seguir organizando nuestros picnic, nuestros cócteles y limpiando nuestros oídos, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea. Eso sí, tenemos que ser conscientes del impacto que esto supone en el medio ambiente. Aseguran en Bruselas que con las bolsas de plástico ha sido todo un éxito. El 72% de todos los europeos ha reducido considerablemente su uso en los últimos años.
Bueno, pues tomamos nota, ¿eh? Rocío Fernández es administradora en la empresa Fracobi, dedicada por entero a la producción de objetos de plástico para hostelería. Pajitas, vasos de todo tipo, platos, cucharitas de helado. Tanto ella como los de su gremio, claro, están frustrados porque entienden el problema del planeta, pero les parece una medida demasiado drástica y sobre todo con poco tiempo de acción para ellos. Rocío propone seguir el ejemplo de Alemania e intentar reciclar el 100% del plástico en nuestro país.
Y dicen que en España se recicla poco y mal. El país del mundo que más contamina es Estados Unidos y ellos no van a hacer nada. solo nosotros vamos a luchar contra todos los demás. En Alemania, por ejemplo, están reciclando todo. ¿Por qué no cogemos el sistema que tienen los alemanes de reciclar? ¿Por qué vamos a hacer algo que en Alemania ya lo han quitado porque ha fracasado?
Además, Rocío añade otro gran damnificado, el mundo de la hostelería.
La hostelería tiene un problema porque hay leyes de sanidad que chocan contra la legislación esta. O sea, tú no puedes sacar vasos de cristal a la terraza, ni a la piscina, ni a la playa. Tienes que sacar de plástico.
Bueno, por otra parte, hay otro tipo de empresas que también trabajan con el plástico, pero lo hacen de manera sostenible. Utilizan plástico reciclado para crear ropa. Es el caso de Coalf, una empresa que lleva desde 2009 comprometida con no dejar huella contaminante en el planeta. Carolina Álvarez Osorio forma parte de esta empresa en el Departamento de Comunicación y la tenemos al teléfono. Carolina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, cuéntanos, ¿por qué se creó vuestra empresa?
Pues mira, se creó porque se quería hacer una marca de moda realmente sostenible y crear una nueva generación de productos que tuviera la misma calidad, diseño y propiedades técnicas que los productos no reciclados, para así poder demostrar al mundo que no es necesario seguir utilizando los recursos naturales del planeta de forma indiscriminada.
Eso está fenomenal, Carolina. ¿Vosotros recicláis ahí el plástico o ya os llega reciclado?
El plástico, nosotros, tenemos un proyecto que se llama Upcycling the Ocean, donde trabajamos con los pescadores del mar Mediterráneo recogiendo toda la basura del fondo del mar, porque el 80% de la basura termina en el océano y se va al fondo del mar. Entonces nosotros nos quedamos con el plástico, con el PET, y generamos el hilo para luego crear las colecciones que llegan a nuestras tiendas.
¡Qué bueno! ¿Cómo es ese proceso? ¿Es muy complicado, Carolina?
Sí, es un proceso... te digo que Ecoalf nace en el 2009 y realmente se lanza en el 2012, porque al final lo que hay es muchísima inversión detrás de la innovación, la tecnología, para poder transformar ese plástico o esa materia prima, que era basura, en un material, en un tejido de alta calidad.
Claro.
Entonces es un proceso bastante complejo, pero lo bueno es que cada vez está ganando más valor en el mundo. Lo estamos viendo en las últimas noticias, reportajes y estadísticas, que se está concienciando y se está entendiendo más cuál es el nivel de la problemática, ¿no?
Sin duda, claro. Y ese proceso que vosotros hacéis en la empresa para convertir el plástico en un tejido aprovechable, ese proceso es que no me lo puedo ni imaginar. ¿Eso cómo es? Del plástico que sacamos y con eso, ¿qué se hace para convertirlo en un tejido aprovechable?
Pues mira, del plástico va por un proceso de escamación, bueno, de limpieza de calidad,
¿sí?
De escamación, se crea un hilo y lo que es un poliéster. Sería un poliéster reciclado y con ese hilo pues hacemos las prendas. Ya hemos sacado unas 250 toneladas de basura del fondo del mar. Y para que te hagas una idea...
250 toneladas.
Sí, una barbaridad. Sí. Y lo que queda. Y para hacerte una idea más, para entenderlo de una manera quizás más fácil, más sencilla, nosotros utilizamos en Ecoalf unas 80 botellas de plástico para generar un metro de tejido de Coalf.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto plástico se necesita para crear una prenda de ropa?
Pues mira, aproximadamente unas 80 botellas. Eso además lo ponemos en nuestras prendas para que el consumidor o el cliente tenga esa información de manera muy muy fácil, ¿no? Y entienda pues que esas botellas que una vez fueron plástico totalmente desechado, pues le hemos dado una doble vida y hemos sacado una calidad buenísima.
¡Qué bueno! De esa, un hilo de poliéster con el que se puede hacer prendas de ropa. Es impresionante.
Sí, increíble. O sea, de hecho, llevamos ya 120 millones de botellas de plástico en
claro,
lo que es Ecoalf.
Te iba a preguntar, ¿cuánto plástico lleváis ya reciclado, justo?
Sí, pues unas 120 botellas de plástico.
¡Qué barbaridad! Sí, imagino que os habréis enterado de ese planteamiento de la Comisión Europea de prohibir vasos, platos, pajitas de plástico. ¿Qué piensas de esto, Carolina?
Pues mira, es una gran noticia porque al final, bueno, pues nosotros hacemos lo que podemos, pero somos todavía muy pequeños y cuanta más gente esté haciendo este tipo de iniciativas, claro, y conciencien y eduquen...
Y sacar el plástico del mar...
claro, o concienciar para que no llegue, ¿no? Entonces, por lo menos, ese plástico del que hablan en Bruselas ahora mismo es un plástico que tiene un uso único, ¿no? Sí. Un uso que además es menor de 15 minutos en el 80% de los casos.
Fíjate.
Entonces, si cortas ya desde ahí, pues eso ayuda muchísimo a grandes escalas.
Claro. Carolina, ¿cómo ves tú el futuro? ¿La solución pasaría, como en otros países, por intentar reciclar el 100% del plástico en nuestro país?
Pues mira, yo el futuro lo veo que tenemos que ponernos las pilas ya, que tenemos todos un compromiso enorme con el mundo y que hay que buscar maneras de reemplazar el plástico y también soluciones para ese plástico y para otras materias que están teniendo un proceso de vida muy corto y están teniendo luego una contaminación eterna en el planeta.
Sin duda. Oye, pues enhorabuena por poner, ¿no?, vuestro granito de arena en reciclar el plástico y convertirlo en un tejido aprovechable. Es que nos parece una gran idea y la queríamos conocer hoy. Carolina Álvarez Osorio trabaja en el Departamento de Comunicación de esta empresa de Coalf. Muchísimas gracias por atendernos, Carolina,
bueno,
de verdad.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros porque es una manera más de concienciar y de dar a conocer, ¿no?, las buenas prácticas y todo lo que se puede hacer con plástico o con basura.
Que sigáis con este trabajo tan bien hecho. Carolina, gracias.
Gracias. Hasta pronto.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es.
Bueno, como dice la canción, ¿cómo lo resolvemos? Del plástico. Estáis hablando también en las redes sociales, Rubén Cuzzi.
Así es, a través de Facebook, Twitter y también en notas de WhatsApp en el 687-089770. Marcelo nos dice por aquí, tengo curiosidad por saber cómo hacen este proceso de la materia prima del plástico. Lo que está claro es que si no ponemos de nuestra parte, el mundo se va al traste. Están muy reivindicativos también nuestros oyentes, ¿eh?, esta noche.
Está bien.
Héctor dice, soy de los que reutiliza las bolsas en casa. Creo que es una tarea nada complicada, no tan solo el plástico, sino que un simple papel en el suelo nos retrata a todos cómo somos unos guarros que no sabemos el tesoro que tenemos entre manos. Nieves, mi madre recicla las bolsas de una forma muy curiosa. Las hace tiras y luego hace macramé con ellas. Tengo una maceta en el balcón sujeta con este artefacto.
Qué bueno, qué artista, Nieves.
Mireia dice, me parece muy bien que se cobre por las bolsas en los comercios. Hasta que no nos tocan el bolsillo, no nos damos cuenta de lo que ocurre en nuestro entorno.
Bueno, en algunos sitios ya les están quitando.
Sí.
Cosa que me parece bien.
Y tenemos una notita de audio en el 687-089770.
Hola, mi nombre es Víctor Rivera y estoy súper concienciado con el reciclaje del plástico. Y en mi casa separamos todas las basuras para no contaminar nada. Por cierto, es mi cumpleaños, cumplo 40 años.
Pues ya sabes, Víctor, las cucharillas de plástico y los platos de plástico, a reciclarlo todo.
Feliz cumpleaños, ¿eh?
Vaya que sí, feliz cumpleaños, campeón.
Qué buen fin de semana vas a pasar, ¿eh?
Si queréis mandarnos notitas de audio, estamos en el 687-089770.
Bueno, una pareja pierde sus fotos en un viaje de inserso a Sevilla, le costó en las redes sociales, ¿eh? Las recupera gracias a Twitter.
Mariano, no nuestro técnico, otro, Mariano, perdió la tarjeta SD de su cámara hace unos días y una tuitera se la encontró. Al comprobar que eran fotos y recuerdos de una pareja mayor, que podían ser sus propios abuelos, subió una de las fotos a Twitter para encontrarla. Al día siguiente, una mujer reconoció a la pareja porque eran los padres de una amiga, así que Mariano y Mari, residentes en Cartagena, en Murcia, han podido recuperar las fotografías. Esta historia es un ejemplo más del poder de Internet que, como no, pone a personas en contacto.
¿Ves? Te lo decía yo antes. ¿Pierdes las fotos? Pues detrás de Twitter las recuperas.
Maravilloso.
Pues sí, sin duda lo es.
Nunca olvidemos lo que pudimos sentir. Aquel camino a la victoria fue vivir. Rendirnos a más. Siempre nos guiará.
Este es Sergio Ramos, ¿eh? Este ya no.
Vamos, España.
Bueno, esta canción la hemos conocido hoy, la canción que lanza Sergio Ramos para animar a la selección española durante el Mundial, y ya nos la sabemos porque es que los compañeros de deportes la tienen todo el día puesta.
Hasta en el móvil. Se está mentalizando para, para este Mundial de Rusia.
Qué cansinos, ya van por así cantando, vamos España, alza tu voz.
Vaya, vaya, y encima Sergio Ramos, que se echa todo, pues eso, le encanta.
Desde luego.
Es la canción compuesta por el artista flamenco De Marco junto al central de Camas y que sonará, como ha dicho Rosa, seguro en el debut de España el próximo 15 de junio entre España y Portugal, esa Portugal de Cristiano Ronaldo. Al capitán del Real Madrid y de la selección le gusta cantar y gasta muy poquita vergüenza, así que esta canción ya se la tiene que saber hasta en la sopa, toda la gente. Así que a ver si nos da mucha suerte. Ole, ole, ole.
Ole, ole, ole. Perlita, Perlita con Sergio Ramos. Es que no se le pone nada por delante.
Vamos, España. Alza tu voz. Grita con fuerza. Grita ese don. Juntos podemos poner corazón. Todos soñamos con esa ilusión.
Bueno, recuerda que nos gusta que participes y que opines sobre cualquier tema de los que hablamos hoy. También, por supuesto, puedes opinar de esta canción de Sergio Ramos, a ver qué te parece, a ver si crees que nos va a dar suerte para el Mundial, que falta nos hace.
Nos podéis mandar notas de audio al 687-089770. Nos puedes buscar a través de Facebook. Somos La Noche de Cope con Rosa Rosado y también en Twitter, @lanoche_rosado.
Rosa Rosado.
La Noche.
Cope, estar informado.
Sí, 26 minutos de la mañana, es una hora muy buena para que nos mandes un mensaje de texto a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, una notita de audio, un saludo de buenas noches, ¿vale? Y mientras tú vas haciendo eso, pues yo lo que voy a hacer es saludar ya, que acaba de entrar por la puerta, a nuestro experto televisivo para que nos avance de lo que vamos a hablar esta noche. Del mundo de la tele se encarga Borja Terán, bienvenido.
Muy buenas noches, Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues estoy muy contenta. Nos vamos a centrar hoy en la final de Fama.
Que llega ya, el talent show de bailarines hiperprofesionales, que es el jueves.
Y también en el casting de Operación Triunfo, que estos días ha empezado en Barcelona.
Y que he estado yo allí.
Danos un pequeño avance, que
quemándome todo, la espalda, la nuca, todo.
Tú vas a ser la próxima Naomi...
¿Naomi qué?
Naomi Galera.
No, mira, ahí se pasa mucho calor. No, yo haría el casting un poco más corto.
Bueno, pero si llueve también pasa frío o te mojas.
Nada, el casting mejor en interior.
¿Mucha gente?
Muchísima gente. Se ha triplicado la asistencia comparado con el año pasado. Así que sí que ha habido más de 2.000 personas.
¿Nivelón?
Está muy bien. Pues luego te lo voy a contar, porque ha habido nivelón y no nivelón.
Ya, supongo que un poquito de todo.
Luego lo explicamos.
¿Sorpresas?
Sí. ¿Sorpresa? Bueno, pues que se ha presentado el exnovio... de Aitana. ¿Sabes que Aitana tenía un novio?
¿Ah, sí?
Que ya no es novio,
no es
porque
novio.
Se dice que está... Bueno, aquí me voy a poner yo con Jesús Mariña, que no es mi función,
se
pero...
Se dice que está con
Cepeda. Que parece que...
¿Y el novio te me encanta?
Y el novio se ha presentado al casting.
¡Ay, madre!
Pero,
sí,
no,
se ha presentado...
pero no lo han cogido al pobre.
¡Ay, qué lástima!
Encima que te dejan...
Muy
no
mal,
te presentan.
Muy mal, muy mal.
Sí.
Bueno, ¿y del final de Fama qué?
Bueno, pues yo estoy expectante a ver, bueno, porque hoy vamos a tener con nosotros a la propia protagonista del programa, bueno, que es la presentadora, Paula
Vázquez.
Bueno,
lo vamos a intentar, porque a ver, vamos a intentar llamar a la jefa para que nos cuente cómo lo ve ella. Está en una cena, sabemos que hay poca cobertura,
claro.
Y lo vamos a intentar.
Es que hoy es un día de mucha emoción.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, se presenta bonita la final de Fama, ¿no? Con
sí,
mucha
mira,
expectación, son muy profesionales,
yo creo...
y hay muchas cosas que contar.
Sobre todo es que Fama está reinventando el género del talent show porque cuida mucho la imagen, la factura visual, ¿sabes? Entra mucho por los ojos, es un programa muy bonito de ver.
Sí.
A veces parece una serie, no parece... Eso no sé si es bueno o malo.
Pero cómo bailan los chavales, impresionante.
Los chavales bailan demasiado bien.
¿Demasiado? Nunca.
Tenían que bailar
demasiado.
Un poco peor.
¿Por qué? ¿Para qué?
Pues para que la gente lo entienda mejor el programa, porque a veces la gente es tan perfecta que no empatiza. Mejor, hay que ser un poco imperfectos en televisión. La mejor televisión es la de la imperfección.
Sí, puedo estar de acuerdo con eso, pero yo, vamos, si yo fuera ellos, intentaría hacerlo
claro.
Como ellos. O sea,
sí,
lo mejor
totalmente,
posible.
Totalmente.
Bueno, enseguida nos metemos de lleno en el mundo de la tele.
Contamos.
Venga, enseguida. Borja Terán, hasta ahora.
Hasta ahora.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Adina es rumana y el viaje que inició a España en 2004 para encontrar trabajo ha terminado ahora con su hijo fichado por el Athletic de Bilbao.
No solo padre e hijo, sino toda la familia soñaban con que Cristian fuera profesional del fútbol algún día.
De chiquitín estaba tocando el balón con la izquierda y con 6 años ya he empezado a jugar.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets. To carry love, to carry children of our own.
Estamos de vuelta en la noche de COPE. Oye, que nos gusta buscar historias y pellizcarte un poquito el corazoncito. Y ahora te vamos a contar, bueno, pues la historia de una pareja centenaria que ha vivido y crecido en La Yesa, en un pueblecito de Valencia, con apenas 100 habitantes. Alba, hola de nuevo.
Buenas noches, Rosa. Juan Royo y Carmen García nacieron en La Yesa en 1918 y claro, pues ya han cumplido los 100 años y siguen juntos y felices. Bueno, ¿a cuánto todavía le quedan un par de meses para su cumple? Y como has dicho, son apenas 100 habitantes los que residen allí, aunque los que constan en el censo son 234.
En esos 100 años de vida les ha dado tiempo, pues imagínate, a todo, a enamorarse, a tener hijos, a trabajar, incluso Carmen ha sido pastora.
Y una pastora muy avispada, Rosa, que reconocía a sus más de 100 ovejas solo por cómo balaba cada una.
¿Qué dices? Qué bueno.
Sí, sí. Bueno, pues a Juan le mandaron a Extremadura en plena guerra, pero volvió y ahora los dos están a punto de celebrar sus 75 años de matrimonio, que se llaman las bodas de brillantes.
Mira que es difícil llegar a celebrar las bodas de diamante y ahí está esta pareja, junto a su bisnieta de apenas un año, sus 4 nietos y sus 3 hijos. Uno de ellos es Teodoro.
Sí, porque él es el hijo mediano y tanto él como sus hermanos también han pasado toda su vida en La Yesa.
Hemos nacido los 3 hijos porque entonces... En aquellos tiempos se nacía en el pueblo, no se nacía en Valencia. Y nacimos aquí en el pueblo todos, nos casábamos en el pueblo, los hijos los tenemos fuera en Valencia, pero nosotros, como están aquí nuestros padres, pues subimos y bajamos y estamos aquí con ellos casi todo el tiempo.
Qué bueno. A mí una de las cosas que me intriga, Alba, es la alimentación que ha llevado esta parejita anciana, porque claro, para aguantar 100 años... Esto tiene que tener truco.
No, 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 nada. Teodoro nos cuenta que, a ver, la dieta mediterránea y los alimentos de la terreta pues son buenísimos para la salud, pero sus padres comen de todo, no se han privado de nada nunca. Y es que no pueden estar más sanos.
Mis padres están de salud con decirte que no se toman ni una pastilla. Se toman, por no mentirte, mi padre se operó hace 4 o 5 años de la próstata y se toma una pastilla para, como toda la gente que se opera de la próstata, y nada más, ni tensión, ni colesterol, ni azúcar, ni nada de nada de nada. Y mi madre, pues algo parecido.
¡Hala!
Joder, ¡qué bueno! Oye, ¡qué genética más buena! Igual ese es el truco, ¿eh? Dejar de preocuparse tanto y disfrutar más de la vida, que aunque dure 100 años, seguro que a muchos se nos puede hacer muy corta. Gracias, Alba.
Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Save your apologies, baby, I just gotta know how.
Las 2:34 minutos de la mañana. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y nos cuentes, Rubén Cucci.
Nos puedes buscar a través de Facebook. Somos La Noche de Cope con Rosa Rosado. En Twitter somos @lanoche_rosado. Y como no, nos puedes mandar esas notitas de audio a través del 687-089770.
Ahora nos metemos de lleno en el mundo de la tele. Vamos a echarle un ojo a lo que hay, pero sobre todo a lo que viene. Y para eso ya sabes que contamos con el experto televisivo más influyente de las ondas y de las redes. Borja Terán, hola de nuevo.
Tachán, hola.
Tachán, ¿cómo se te da a ti esto de bailar?
Genial. ¿Sí? Yo fui bailarín profesional. No es broma. No.
O sea, que tú te ves en fama, ¿no?
Sí, yo me veo en la fama, pero en el apartado frikis. Cuando hablan en el apartado frikis, ¿sabes? Y si hay una nueva temporada, pues que hablan en un apartado
frikis. Los que bailen mal. Claro. Están los que bailan bien y los que bailan
Fíjate,
mal.
Fíjate, en la primera edición de fama, ya hace más de 10 años, hicieron una cosa muy inteligente, que metieron a bailarines, bueno, muy inteligente para esto del reality show televisivo.
Ahí.
Metieron a gente buena, pero luego metieron a uno que lo hacía muy mal. Y entonces o daba risa o hacía que los compañeros lo pasaran mal porque retrasaba el trabajo en equipo.
Claro, eso visualmente para la gente que lo ve vale, pero los compañeros...
Claro, dinamizaba, digamos, el show televisivo,
claro,
¿no? Porque el antiguo fama era mucho más espectáculo que baile. Este fama, estamos en otra televisión, ahora es en una televisión de pago, y es otro momento también del país, ¿no? La televisión también ha evolucionado mucho y este fama es mucho más profesionalizado. Viendo el canal de YouTube 24 horas... aprendes de baile. Hay más aprendizaje que reality show.
¡Qué espectáculo!
Es más academia que Gran Hermano, para que lo entendáis.
Claro. Bueno, la final de Fama Bailar se acerca. ¿Qué pasará el próximo 7 de junio? El 7 es el jueves.
Sí.
¿El próximo jueves?
Bueno, pues ya esa semana empieza la competición individual. Ya vamos a ver, porque los chicos hasta ahora bailaban por parejas, ¿no? Entonces, a partir de ahora, compiten en solitario por esos 30.000
euros.
Pero fíjate, estos chicos, más que... el programa se llama Fama. Bueno, Fama no van a lograr, no es como Operación Triunfo, ¿no? Pero sí...
Van a conseguir un trabajo.
Un bagaje...
Vamos, que eso no está mal.
Consiguen un bagaje espectacular, incluso para abrir su propia escuela. Ya tienen un nombre, ¿no? Ya tienen un nombre en el baile gracias al programa, porque además también la diferencia con el anterior Fama es que este Fama tiene a bailarines muy reputados y eso hizo que a muchos chicos que igual no iban a un programa de televisión, no les apetecía apuntarse a un programa de televisión, fueron para aprender a esos bailarines reputados, como Igor Yebra, que es el director de la escuela, que dan caché al programa, ¿no? Y que dicen, oye, esto no va a ser un show de risas, sino va a ser un programa profesional que busca la excelencia.
Y de hecho muchos chavales se ponen a bailar, vamos, ellos no hay diferencia entre ellos y los profes, ¿eh?
Sí, no hay mucha diferencia. Ellos bailan todo el rato, porque a mí me hace gracia. Fue un día a Maya de OT, y cantó una canción y ellos bailaban mientras no pueden parar, ¿sabes? Tienen como
el vele ámbito.
Hacen como cosas raras cuando alguien canta. No pueden, aunque no te les toque bailar, ¿sabes? Ellos se mueven.
Lo llevan dentro. Este pasado domingo se desvelaron ya las claves de una recta final que estará cargada de sorpresas, bien seguro de mucha emoción. Se han incluido algunos cambios en la mecánica. Yo creo que va a ser una fase final muy interesante, ¿no?
Interesante. Mira, están de finalistas. Ya hay 8 finalistas que son Esther, Pablo, Valero, que tira mucho en las redes, ¿vale? Lucía, Budi, Adrián, Kino y Hugo. Bueno, pues oye.
De estos 8, el jueves solo quedarán 4, ¿no? Que son los que pasan a la final y de esos 4 sale el...
Bueno, pues queda el que se lleva el gato al agua.
Fíjate, 13 semanas de concurso, 30 bailarines y ya termina. Qué rápido se me ha pasado esto.
A mí se me ha pasado 3 meses. Yo fui a la rueda de prensa del programa y...
13 semanas.
Ha pasado muy rápido esto.
Sí,
creo que el programa puede crecer mucho más si hay una nueva temporada, porque le ha faltado un poco de culebrón en el buen sentido de la palabra. Le ha faltado un poco que nos dé tiempo a conocer un poco más a los concursantes.
A los chavales.
Sí, eso. Han estado demasiado aprendiendo a bailar. Tú ves el canal 24 horas en YouTube y están todo el rato haciendo cosas muy chulas, pero claro, si sabes de baile. Si no sabes de baile... Yo les entrevisté a...
La parte más humana quizás, pero igual no interesaba a la hora de confeccionar el formato.
Sí que interesa, porque es un casting muy interesante. Yo estuve hace unas semanas entrevistando a chavales y me sorprendieron porque por la tele no había podido descubrir personalidades de gente muy comprometida con su tiempo, muy interesante, con mucha personalidad. Y en la tele vemos muy bien cómo bailan, vemos más su ámbito profesional.
Claro,
lo profesional crece también en lo personal.
Ya.
Y eso también hay que enseñarlo.
Bueno, vamos a intentarlo, Borja. Hemos dicho antes que íbamos a hablar
qué nervios
con la jefa y creo que ya la tenemos al teléfono, Paula Vázquez. Muy buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Yo no soy la jefa, pero os aseguro que en Fama, sobre todo, hay jefas, muchas jefas. Tenemos realizadora, directora. Bueno, todo cada uno.
Qué bueno. Oye, pues mejor así. ¿No te da pena que se acabe el próximo jueves, Paula?
Mira, Mira, todavía no me he echado a la idea. Estamos todos que vamos andando por las esquinas porque se nos han dado los 60 programas que hicimos ayer, pues rapidísimo, no nos hemos dado cuenta. Y bueno, lo cierto es que no sabemos muy bien qué va a ser de nosotros este verano si no nos encontramos, si no hay baile, si no hay coreografía, si no hay estrés, un poquito de ansiedad, todos esos nervios.
Ya.
Va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro.
Qué pena. Cuéntanos cómo estás viviendo esta experiencia.
Pues la verdad es que está siendo un regalo increíble. Después de 10 años de la primera edición de Fama, yo creo que nadie de la productora, ni de, porque nos hemos reencontrado del mismo equipo técnico sobre todo detrás de las cámaras, nos imaginábamos una vuelta tan evolucionada, porque en 10 años pues, el baile ha evolucionado muchísimo, pero es que los alumnos también. Tenemos concursantes que han llegado a la final y los que no también preparadísimos, que los hemos traído desde Shanghái, desde Costa Rica, desde Nueva York, desde Los Ángeles. O sea, gente joven y muy preparada, porque claro, ahora sí que hay redes sociales. Antes no existían cuando hacíamos el otro Fama. Entonces, saben a la gente qué seguir, tienen sus propias expectativas de quiénes son nuestros profesores y por eso vinieron. Así que yo diría que ha sido un Fama muy evolucionado.
Qué bueno.
Sí, porque ahora son más profesionales. Sí que hay un cambio en la sociedad. Y a mí, Albert Fama, me flipa. Son unos chicos muy jóvenes, pero que parecen ya profesores de baile. O sea, están resabiados casi. Por eso a veces dices, se aprenden las coreografías en 3 segundos.
Muchos de ellos sí son profesores y tienen sus propias academias. Te digo, el nivel de alumnos que hemos tenido este año ha sido abrumador. Y han venido porque sabían quiénes iban a ser los profesores. Eso es lo que les ha traído a Fama. O sea, que tienes toda la razón del mundo. Yo al principio incluso pensaba, ¿cuándo les vamos a ver evolucionar? Porque es que son tan buenos ya.
Claro.
Que mejores no pueden ser.
Sí, sí, pero sí, sí ha habido evolución, ¿eh? Sí ha habido, han cambiado de pues estilos, de repente han probado con cosas diferentes. Y sobre todo se han mostrado como grandes profesionales, porque además del baile, están en un programa en directo todos los días. Y ahí también tienen que poner un poquito de ritmo con los tiempos, y en todo eso, en estos 3 meses, se han adaptado a una velocidad increíble. Viene una generación de jóvenes que nos va a dar sopas con ondas, ¿eh, chicos?
Sí, sí, por todos los
lados. Claro, salen súper preparados, porque además estos chicos pueden trabajar de bailarines en otros programas de televisión, incluso de coreógrafos, y han aprendido de la televisión desde dentro, que eso sí que no lo sabían.
Qué bueno.
Sí, bueno, fijaros en Vicky, que está ahora mismo de coreógrafa en Operación Triunfo, y en muchos otros sitios fue una de las finalistas de Fama a bailar,
sí.
Sí, sí que les espera un futuro muy prometedor fuera de la pantalla, dentro de la pantalla. Yo creo que les veremos a todos ellos, sí, triunfar después de Fama.
De hecho, alguno de los expulsados ya está trabajando, o sea, ya están...
¿Cómo se llama? ¿Lupa?
Sí, Dua Lipa, ¿no?
Gracias.
Sí, Dua Lipa.
No me digas que está trabajando ya con Dua Lipa.
Pues sí.
¿En serio?
Una chica de Fama ya salió y ya no pudo volver a reunirla con los compañeros porque ya está en el extranjero ahí con lo más grande.
¿Qué nivel?
Y ha estado el otro día en la de la Champions,
claro,
ante 400 millones de espectadores bailando. Se llama Belén y ya estaba ahí. Y muchos de ellos, efectivamente, como dice Borja, no han podido venir a grabar alguno de los vídeos porque están trabajando fuera y a un nivel altísimo. Sí, son muy profesionales.
Qué bueno. Por cierto, Paula, nos cuenta Borja que se han creado comunidades de fans y los millennials están enganchadísimos. El programa genera muchísima conversación en redes porque cada noche es trending topic en Twitter, muchas veces ocupando el primer puesto. Supongo que se han cumplido vuestras expectativas.
Pues sí, y yo me atrevería a decir que los que somos viegenials también nos hemos...
¿Viegenials? ¡Qué bueno!
Bueno, tampoco te pases, Paula Vázquez.
Me encanta el término.
Sí.
Hablo por mí.
Sí, sí, pero okay, que no eres tan viegenial tú, ¿no? Tú eres casi millennial.
¡Qué bueno!
Eso nada, porque mira, el otro día los profesores me decían, Carla y Sandra y Iker, me dicen, un día a lo mejor te hacemos un acordeo. Y le digo, oye, que para que bailes en televisión. Y le digo, vamos a ver, chicos, que yo empecé con 1, 2, 3 y yo bailaba. Y les enseñé un acordeo de YouTube. Y me dicen, ¿pero qué año era ese? Y digo, el 93. Y me dice, Carla, uy, cuando nos fuimos nosotros.
Yo estoy escribiendo un libro sobre televisión, Paula, y hablo de tus playbacks en el 1, 2, 3. Que lo sepas.
¡Ay, madre!
Maravilloso. Menos mal que me hicieron playback. Porque es que si no, yo creo que no me hubieran dejado volver a la televisión nunca más en la vida.
Qué cantidad de cosas y qué experiencias. Supongo que, Paula, nos queda lo mejor. Sorpresas en la final. Supongo que tú tienes tu favorito, ¿no? Para que se alce con ese premio de 30.000 euros en formación.
Lo que pasa es que yo no tengo criterio porque ya me parece que son todos buenos, yeah. Y yo ya me estoy guiando por quién es el más cariñoso, la más luchadora, y cada día cambio de parecer y creo que se lo merece uno, va a ser muy difícil esta recta final, ¿eh? Pero lo bueno que les vamos a empezar a ver bailar de manera individual, que eso pues hasta ahora con muchos de ellos no lo hemos podido ver,
claro.
Y van a poder lucirse de verdad, pero sí, nos quedan unas cuantas lágrimas por echar, ¿eh?
Oye, pero yo pues quiero preguntar una cosa a Paula, porque yo a Paula sigo mucho en Instagram, en las redes sociales, te persigo, te espío, y digo, el otro día estuviste muy tarde en la academia, en la escuela de fama, haciendo algo por la noche para la final. ¿Qué estabas preparando a la una de la mañana ahí, haciendo una coreografía o algo? ¿Qué vas a hacer? A ver.
No, la verdad es que no, pero va a ser muy emotivo, porque para el último programa estamos preparando pues tanto imágenes como un repaso de lo que ha sido esta edición desde el principio, ¿no? En donde empezamos diciendo que queremos construir nuevos recuerdos, y yo creo que lo hemos conseguido. Hemos conseguido que en este fama van a quedar cosas, pues desde luego para la historia de la televisión de Movistar, sin lugar a dudas, momentos épicos con nuestros concursantes, con chicos y chicas que han dejado lo mejor de sí mismos. Y eso es lo que vamos a mostrar en una gala cargada de emoción y de imágenes de recuerdos.
Bueno,
y eso es lo que preparamos hasta las 2:00 de la mañana.
Hay que decir que el programa es de lo más visto de cero. Fama se ha convertido, entonces parece, pinta que igual renováis. ¿Va a haber en septiembre un nuevo Fama Bailar? Qué pregunta, pues te acabo de hacer puñetera, ¿eh?
Ya, sobre todo porque yo la voy haciendo por las esquinas también todos los días, ¿sabes? A mí, de luego, de manera oficial no me han comunicado nada, ni fechas, pero sí que tenemos todos en la productora la ilusión de que haya una segunda edición, y tampoco Fernando Jerez ni nadie de Movistar nos ha hablado de nada. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el programa ha dejado las ganas de otro más, ¿verdad? Yo desde luego me quedo con ganas de más.
Sí, yo creo que hay tiempo para que crezca más el programa. El programa ha sembrado, pero puede crecer mucho en una nueva temporada, yo creo.
Pues estoy de acuerdo, sí. Creo que podemos crecer además por otros derroteros que también pueden aportar muchísimo a la danza.
Pues
sí,
vamos totalmente a cruzar los dedos. Paula Vázquez, por cierto, que gane el mejor y hasta septiembre.
Sí, ojalá que sea en septiembre, ojalá, crucemos los dedos todos. ¿Sí?
Yo el jueves voy a ir a la final, ¿eh? Voy a ir a...
¿Te vienes?
Me voy a poner las mallas, el
lo que haga que falta. Que baile.
Sí, yo voy a hacer una coreografía. Voy a hacer jazz fusión.
Lo voy a preparar, ya verás. Vamos a hacer Bollywood tú y yo.
Venga, vale. Venga.
Bueno, Paula, oye, gracias por salir de la cena, ¿vale? Que sé que no son horas de una entrevista, pero te lo agradezco muchísimo.
No, gracias a vosotros por haceros un hueco para hablar de fama y de esta recta final que nos espera. Muchas gracias, el corazón.
Gracias,
un abrazo,
un beso.
Fuerte. Adiós, adiós.
Un abrazo. Chao.
Bueno, del baile...
Más baile, porque te acuerdas tú de esta sintonía, que es súper reconocible, del primer OT, esto es la sintonía del primer OT, del primer Operación
Triunfo.
Además
es que suena súper antigua.
Claro, porque vamos a contestar, y esta es la primera. Esta es, la hemos sacado aquí de los archivos de COPE, pues de la hemeroteca que hay en los sótanos.
Sí, de la prehistoria.
Y, pues oye, aquí bailaban unos señores bailarines.
Es verdad, sí, había
hacían
bailarines
como,
al principio de OT.
También había como bailarines que hacían como espasmos, es una cosa así muy rara. Bueno, pues esto, pues OT. Que esto quiere decir que vamos a hablar ahora de OT, ¿no?
Claro, del baile al canturreo de Operación Triunfo, que mientras tenemos ya los últimos concursantes bien colocaditos y de gira de un lado a otro, pues ya están en marcha los castings para la nueva edición de Operación Triunfo. Y háblame de esas miles de almas que están de los nervios por entrar en la academia más famosa de la tele, Borja.
Pues mira que he estado en Barcelona. A mí, como me gusta mucho escaparme de Madrid, yo voy, vengo, y por el camino me entretengo. Bueno, pues estuve este miércoles en el primer casting de Barcelona, que fue en la explanada que hay al lado del Palau Sant Jordi. Madre mía, cuánta gente. Empezó aquello a las 10 de la mañana y no acabó hasta pasadas las 8 de la tarde. Yo tengo un conocido que se presentó y entró a las 8, o sea que estuvieron hasta las tantas de la noche allí. Todo el día. Yo estuve allí viendo un poco, sobre todo fui para entrevistar a Noemí Galera para un artículo que he hecho y que podéis leer en el medio que me da de comer, lainformación.com. Y ahí me contó muchas cosas interesantes Noemí Galera. Por ejemplo, que este año, tras el boom del programa,
sí,
que ha sido un éxito,
sí,
se ha presentado mucha más gente, pero también mucha más gente que no canta bien, vamos, que se ha presentado pues para probar suerte.
Mira, yo creo que entre los que se han presentado para probar y los que intentan reproducir los mismos perfiles que este año, que habrá muchas Amayas, muchas Alfred, ya veremos
sí
la selección, ¿eh?
Mira, me dijo Noemí que había mucha gente que cantaba flojito.
Flojito.
Así, porque así canta Aitana, así canta Amaya, así canta Zahara, así canta Rosalén. Entonces, es una tendencia de la música y ella dice que cuando alguien viene al casting y le canta algo
flojito,
Claro, como está allí 10 horas viendo gente pasar muy rápido, porque es una fila que tienen 20 segundos para cantar, y si te llama algo de alguien la atención, pues pides otra canción, pero si no, next, fuera. Siguiente. Sí. Dice ella que cuando viene alguien a cantar algo que no es flojito, algo que se viene arriba, pues lo agradecen, claro. Se fijan más, porque claro, todo lánguido, lánguido. Bueno, pues el primer día de casting es un día un poco incluso mejor, porque como todavía también los que están haciendo, las tres personas que están haciendo allí el casting, bueno, pues tienen,
no hay cansancio.
Tienen la manga ancha un poco más ancha porque están tomando el pulso
también,
un poco al talento,
claro.
Entonces... Bueno.
No es lo mismo el primero que el tercero, no es lo mismo el primero de los 10 procesos de selección que va a haber que el último.
Que el último, que es en Madrid, que es el que además se presentan todos los rezagados.
Tú dime.
Que ese va a ser terrible, porque irá mucha gente. Bueno, tiene un reto Noemí Galera, directora de casting de Yes Music, de la productora de Operación Triunfo, tiene un reto muy difícil por delante, porque con este primer Operación Triunfo del retorno ha conseguido... recuperar a un casting que realmente tenían una ingenuidad auténtica muy chula en televisión.
Sí, muy naturales, conectar mucho con los millennials de hoy en día, ¿no?
Había pasado mucho el tiempo suficiente para introducir al programa gente que no era experta en el programa.
Sí.
Ahora va a entrar gente que sí es experta en
el
programa.
O sea, que ya empezamos otra vez el declive de Operación Triunfo.
La segunda temporada...
No,
pero ella, Noemí, por ejemplo, dice muy claro que tiene... Bueno, tiene que buscar gente que se olvide de las cámaras, ¿no? Que sean ellos mismos con todas sus consecuencias. A ver si lo consigue, porque si va a haber gente... Yo, por ejemplo, vi a una chica que iba disfrazada de Amaya.
Ya.
Con los mismos pendientes,
muy
incluso
mal,
de Amaya.
Muy mal, eso no vale
mal.
Imitar.
Next. Y luego hay otros que se disfrazan Next. Mucho.
Ya te veo yo a ti de Noemí.
Sí, bueno, yo no.
Next.
Yo no doy ninguna pegatina, yo soy insaciable. No, además, bueno, para los que se vayan a presentar al casting, hay tres personas haciendo el casting. Os voy a contar un truco, amigos, de la radio. Noemí es la que menos pegatinas da...
¿Pero qué son pegatinas? O sea, como mi hijo cuando te portas bien en el dentista.
Claro, te pegan una pegatina en el pecho y quiere decir que pasas a la siguiente fase. Si no te pegan pegatinas, continúas. La pegatina va con tu número.
Ah, muy bien.
Sí,
si hay pegatina, pasa. Si no...
Esto es importante, sí, hay que explicarlo. Pasas a la siguiente fase, que no quiere decir que pases mucho más, porque la siguiente fase te escuchan un poco más, pero también te pueden tirar.
Y si no hay pegatina, para casa.
Sí. Entonces, Noemí es la que es más dura. Luego está Ismael Agudo, que está en el centro, que, bueno, que sabe mucho de música, es uno de los mayores expertos musicales de nuestra televisión, que pone pegatinas, pero tampoco tantas. Y luego está el de la derecha del todo, que se llama Pablo Wesling, es el que más pegatinas pone. Por lo tanto, ponedos ahí, que tenéis más posibilidades.
Le guiñáis el ojo, ¿no?, a Pablo. Le guiñáis el ojo.
Este consejito que acabo de dar a los que se van a presentar en los siguientes castings es muy vital, ¿eh?
Qué bueno. Bueno, este año hemos visto cómo el formato ha vuelto a convertirse en un fenómeno de masas, encumbrando a los nuevos triunfitos. Por cierto, vamos a hablar con Ricky Merino al final del programa.
Sí, sí.
Porque esta noche van a Sevilla, esta tarde de sábado, y va a ser un espectáculo.
Y han estado en Málaga hoy. Hace unas horas han actuado en Málaga.
Pues fíjate que vamos a intentar hablar con él para que nos cuente pues que va a ser un acontecimiento la llegada de los chavales a Sevilla.
Sí, bueno.
Pero bueno, que Televisión Española no quiere perder cuerda, que retoma el formato con una nueva edición, empezando por lo más importante, que son los castings. Y bueno, pues a ver qué pasa con esta nueva edición de Operación Triunfo, que ya está en el horno.
Pero yo creo que va a empezar con éxito, porque están haciendo muy bien que la llama no se apague del programa. Del interés del programa, como hay casting, suben ensayos que no vimos de los antiguos concursantes. Están en las redes sociales todo el rato alimentando el fervor por el programa. Por lo tanto, va a venir con éxito y la gente dará una oportunidad. Luego, que se mantenga el éxito o no, dependerá de que acierten con el casting.
¿Y en qué tiempo nos movemos? ¿Empezamos con los castings y esto cuándo termina? ¿Para septiembre, octubre, noviembre?
El último casting es en Madrid, en julio.
Julio.
Y el programa empezará septiembre, octubre.
Claro. Sí, está todo pensado.
Ay, que no nos dejan descansar,
querido
Rosa.
Borja Terán, toma, te voy a poner una pegatina.
¿Ala, vuelvo la semana que viene o no?
Sí, para que vuelva la semana que viene. Pero la semana que viene, vale. Porque es que ahora, ahora tengo
next,
más cosas.
Sí, venga, ahora me voy.
Tengo más cositas.
Adiós, que hoy ha sido un día de mucha emoción. Me voy a mi casa.
Oye,
hasta
descansa
luego.
Que te lo has ganado, ¿eh?
Venga, un abrazo
un besito
fuerte.
Guapo. We're one, but we're not the same. We get to... Bueno, pues el paso de Borja Terán por el programa no deja indiferente a los oyentes y de la tele, precisamente estáis hablando en las redes sociales, Rubén Cucci.
Germán nos dice por aquí, estoy enganchadísimo al programa Fama, igual que es porque llevo un Billy Elliot en mi interior. Creo que Paula es la presentadora indicada para este programa.
Ay, Billy Elliot, qué bueno.
Daniela dice, recuerdo que mi hermana se presentó a la primera edición de Fama, menos Gran Hermano y más programas como este.
Mira,
descubren
no
el talento.
No nos dice Daniela si entró o no entró, supongo que no.
Me lo ha dejado ahí.
Ya.
Y Felipe dice, dice por aquí, soy bailarín profesional, me encanta cómo hacen vibrar a los chavales. A mí se me van los pies con las coreografías.
Muy bien, pues sí, la verdad es que son chavales que bailan de maravilla. Ya te digo, le decía yo a Borja que no hay diferencia apenas entre ellos y los profes, es verdad que vaya, mucho nivelón.
Este año mucho nivel.
Bueno, seguimos muy pendientes de lo que nos queréis contar en Facebook, en Twitter y a través del WhatsApp del programa.
Facebook.com/lanocherosado, en Twitter @lanoche_rosado y el teléfono donde nos podéis mandar las notas de audio de WhatsApp, el 687-089770.
Por cierto, mira qué interesante. Fernando ha sufrido sobrepeso toda su vida y ahora le ha tocado ponerse a dieta por problemas en los riñones. La solución, pues crear una app para atender ambos problemas.
Todos estamos en un principio pensando que una dieta lo que hace es prohibir, que es el problema de las dos palabras. Dieta y prohibición son los problemas que tiene la dieta, porque en cuanto te dicen prohibir, te apetece.
Bueno, pues esta noche vamos a escuchar su historia y si estás en la misma situación, quédate porque te puede cambiar la vida.
¿Qué me está pasando? Despierto, me levanto, son las 3 de la mañana, el reloj amenazando, con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada, todo está cambiando, inventemos.
Malagueño, el que viene a vernos a la noche de COPE. Este viernes se ha puesto a la venta un disco, bueno, al que yo ya le tenía ganas porque por fin ya están aquí, han vuelto. Ellos son Efecto Mariposa, Susana y Frasco. Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches.
Qué alegría, oye, que llevamos 4 años esperando. Qué largo se nos ha hecho, ¿eh?
Sí, sí, a nosotros.
Creo que es el parón más largo de vuestra carrera, ¿no? ¿4 años?
Sí,
bueno, el anterior también tuvimos un pequeño paroncito con el rollo de la maternidad y eso.
Es lo que toca, hombre, hay que parar un poquito.
Pero claro, es que no había otra.
Oye, contadnos, ¿os ha quedado bonito? ¿Estáis contentos?
Es un disco redondo.
De eso doy fe.
Estamos muy contentos, felices, llenos de energía, de ilusión. Y con muchas ganas de todo.
Qué bueno, un disco que se llama Vuela. Por cierto, han cambiado muchas cosas en Efecto Mariposa. De todo ello vamos a hablar enseguida. Hay algo que creo que no ha cambiado, que es vuestro lugar de residencia. Seguís en Málaga, ¿no?
Málaga, sí.
Eso.
No os animáis, ¿no?
Bueno, ya estuvimos en la capital 5 años viviendo.
Lo sé, dijiste en cuanto...
Sí, claro.
A la primera de cambio, para Málaga.
No, sobre todo la familia, que nos echaban de menos.
Ya, y, se hace muy largo todo.
Y con el tema del AVE, pues ya se hace más fácil la subida, ¿no? En 2 horitas y poco estamos aquí, o sea que...
Como en casa de uno.
Cuando queráis estamos.
Y yo que te lo agradezco. Bueno, Vuela es un disco del que vamos a hablar en un ratito aquí en la noche de COPE. También hablaremos de esa mini gira que estáis haciendo para presentar estas nuevas canciones, que van estupendamente, van muy bien, ¿no?
Sí. Estamos muy contentos. Sí.
Contentos, la
recibimos. Están dando mucho calorcito.
Qué bueno, había ganas ya de Efecto Mariposa y supongo también especialmente ilusionados con esa puesta de largo del próximo 22 de junio a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, que este también va a ser un concierto bien bonito.
Eso es, la causa lo merece y vamos a hacer algo muy bonito esa noche.
Con artista invitado, que no vamos a mencionar todavía quién es. Lo vamos a decir enseguida, ¿vale?
Okay.
Bueno, enseguida con nosotros vamos a conocer más detalles de ese disco Vuela, hoy en la noche de COPE, Efecto Mariposa, con Susana y Frasco. Chicos, hasta ahora mismo.
Venga, un beso.
Ahora.
Ahora.
imposible.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Trini Mocavi, misionera de la Purísima en Puerto Maldonado.
Cuando estoy yo allá en la misión, pues es desde temprano, desde las 6 de la mañana, yo ya estoy con los profesores o con los chicos para jornadas de reflexión. Todo el día es estar trabajando, sudamos, es andar incluso a veces entre gente que pudieran decir hasta de mala nota. Y es estar con ellos y es relacionarte con ese Jesús pobre, y que pues es el donde más se vive ahí la fe más fuertemente.